Herriak Bizirik, espacio radiofónico de la Coordinadora de Grupos por la Defensa del Territorio, Bizkaia Benetan Maite.
Bueno, pues aquí seguimos nuestro periplo por Vizcaya. Hoy concretamente nos vamos hasta la ría de Plentzia, en los municipios de Barrica, Plentzia y Gorliz. Y para hablar de lo que allí sucede está en Herriak Bizirik Iñaki Ortigosa, de la asociación Txipiobai, que con su lucha consiguió parar la construcción de una urbanización y un puerto deportivo en la marisma de Txipio y en las laderas colindantes. El área de Uribe Costa está considerada por los negociantes del ladrillo como área residencial de nueva generación, una exquisita y tranquila zona de esparcimiento para gente adinerada agobiada por el caos urbano del Gran Bilbao. Este interés empresarial por la zona desata la corrupción urbanística. Los cargos públicos otorgan licencias para construcciones imposibles de acuerdo con la normativa del suelo de la región a empresarios e inmobiliarios. Y si la normativa de la región no contempla el suelo objetivo como urbanizable, los cargos públicos proceden a su recalificación. La vieja historia del afán de lucro, de la corrupción por el poder del dinero. La gente de Txipiobai, enfrascada en la batalla por la defensa del medio natural, intenta por todos los medios a su disposición evitar este asalto urbanístico a la zona de Uribe Costa Butrón. Entre las herramientas que han puesto en funcionamiento destaca el intento por convertir este área en un biotopo protegido, para de esta forma dar a la zona una defensa legal contra las garras especuladoras negociantes. Otro caso que les ha tocado de lleno, el de la corrupción de la administración de Barrica, muestra cómo la clase política defrauda sus obligaciones legales, cómo es propensa a patrocinar la delincuencia económica y también, al mismo tiempo, nos muestra cómo son necesarios grupos de gente atentos a las maquinaciones constructoras de las instancias del poder político y económico. Pues nuestro siguiente invitado en Herriak Bizirik es Iñaki, que es integrante de Txipiobai. Apa, Iñaki.
Hola.
Queríamos que nos contases un poco, para comenzar, cuáles son las principales líneas de actividad en la que estáis implicados como asociación naturalista Txipiobai y cuál es un poco vuestra área de acción.
Bueno, pues no sé si se puede hablar de líneas de actividad. Esto es más bien como las, y perdóneseme la comparación, como las trincheras, ¿no? ¿Cuáles son las líneas? Pues las que la batalla exige. O sea, no es un planteamiento de vamos a ver qué hacemos con los pajaritos y con no sé qué. Se trata de pararlas todas. Evidentemente hay prioridades porque no es lo mismo un obús que una canica. Entonces, en realidad las líneas principales, si se quiere llamar así, que daría la impresión de que nosotros las organizamos, bien organizadas por el contrario.
Ya están diseñadas, ¿no?
Y en nuestro caso, por la zona de donde estamos, sobre todo, no únicamente, pero relativa a la construcción, el urbanismo y todo ese concepto perverso, ¿no? Hay otras cosas también, pero vamos. De hecho, cuando surgió la asociación fue precisamente por esto. O sea, el nombre lo tomamos del sitio que defendimos, en donde se pensaba hacer con el pretexto muy habitual entonces y no del todo inhabitual después, de un puerto deportivo, se pretendía hacer una urbanización que duplicaba la población del lugar. Y desde entonces hasta aquí, pues bueno, hemos comprobado que la cosa sigue. Es decir, nunca descansan.
Precisamente quería que nos explicas, pues bueno, cómo afecta el plan territorial parcial contra el que seguís luchando a la zona de Uribe Costa.
Bueno, pues brutalmente, radicalmente, ¿no? Y la zona en donde nosotros nos movemos, que no la he especificado, pero bueno, empezó siendo justamente, fue como una especie de, en vez de un Big Bang, una especie de Small Bang, ¿no? Salió de Txipio, que son tierras de Barrica y de Plentzia, y dado que lo nuestro es precisamente la defensa de la naturaleza, pues nos centramos en un criterio natural en una zona que que es la que rodea el estuario de Butrón, aparte de que es que todos vivíamos allí, seguimos viviendo allí, lo cual significa Plencia Gorliz, Barrica, y bueno, y después Lemoniz y Gatica hasta donde llega la cola de la ría. Y como hay que ponerse un límite porque no somos del planeta Krypton, pues hasta ahí hemos llegado. Así que nuestra zona pues le afecta particularmente porque es la guinda del pastel urbanístico como zona residencial de Pitiminí. Entonces es un sitio muy goloso, ¿no?, para este tipo de manejo negociante. Bueno, la idea es evidente, es convertirlo todo en una ciudad. Vamos, yo dicho vastamente pero a las claras, ¿eh? Se trata de convertir todo en una macrociudad. Con el absurdo de que se propone esto cuando llevamos décadas de disminución de la población, pero bueno.
¿Cuáles creéis o crees que son los riesgos que corre la zona ante precisamente el aumento de la presión demográfica y qué significa que Uribe Costa Butrón esté considerada esa un área residencial de nueva generación?
La presión demográfica no es lo peor que hay, ¿eh? Lo peor es la presión, vamos a llamarle económica o negociante y constructora. Es decir, hay muchísimas. Yo vivo en un edificio en el que la mitad de las casas de las viviendas están vacías. Entonces, lo peor no es la presión demográfica, es la presión constructiva. Quiero decir, la presión demográfica puede ser muy terrible en algunos casos, pero yo creo que no es el nuestro, ¿eh? De todos modos, se reparte de una manera muy desigual. Evidentemente, en Sopela ha ocurrido una explosión, ¿no? Pero no ha ocurrido lo mismo, pues, por ejemplo, en Plencia, ¿no? Entonces, en fin, los riesgos son totales. Es decir, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención. Me voy a saltar aquí el guión, si no te importa, y pasarme al asunto este de Vizcaya, Benetan, Maite. Porque me ha llamado siempre la atención cómo nuestros administradores y gobernantes se ponen la mano en el corazón y realmente ejercen de patriotas y patriotas locales y medianos y grandes. Y te dicen cuánto quieren al pueblo y que le están haciendo eso por su pueblo y por su tierra y tal. Y luego, evidentemente, la destrozan. O sea, porque no hay nada peor para un terreno que eliminarlo. Es decir, estamos hablando de eliminación física. A mí esto me parece importante dejarlo claro. O sea, a veces no sé si somos conscientes de lo que significa lo que estamos viendo. Estamos tan acostumbrados a verlo en este país que tiene una orografía tan peculiar y tan complicada. Estamos acostumbrados a ver que aquí las maravillas de la ingeniería del siglo XXI son capaces de coger y hacer lonchas un monte y simplemente hacerlo desaparecer. O sea, yo he visto montes, ya peino canas, y he visto montes desaparecidos literalmente. Lugares que son absolutamente irreconocibles. No estoy hablando además de hace tampoco 50 años, no, simplemente de hace 20. Entonces, ¿qué hay más profundo que la destrucción material neta? O sea, esto de Vizcaya, Veneta, Maite sí me parece muy interesante, ¿no? Porque lo de Maite todo el mundo lo dice, pero al final actúan como quien, en fin, vende a su madre en lonchas en la charcutería, ¿no? Es más o menos esa la idea.
¿Cuáles son o han sido las principales iniciativas que como asociación habéis tomado para intentar paralizar este imparable torrente urbanizador del que nos hablas y para proteger la zona en la medida de vuestras posibilidades?
Bueno, yo no soy muy dado al optimismo en absoluto, ¿eh? Pero ya que has dicho imparable, tengo que decir que no es del todo imparable. Porque efectivamente algo hemos hecho y no somos los únicos tampoco, ¿no? O sea, uno puede poner algunas suficientes trabas a veces. De hecho, Chipío no está construido, o sea que eso para empezar. Que hemos hecho todo lo que hemos podido, todo lo que se nos ha ocurrido, todo. Con el tiempo, pues uno aprende a dejar de hacer algunas cosas porque no son rentables en términos, digamos, estratégicas y se centra más en otras. Pero la estrategia depende de cada contexto y cada momento exige una decisión. Entonces hemos hecho, pues no sé, marchas festivas y no festivas, sardinadas, encarteladas, excursiones con las ikastolas o con las escuelas del entorno, excursiones naturalistas, programas de radio durante 3 años, libros, vídeos, asistencias a conferencias, organizaciones de conferencias. En fin, ¿cómo diría? Excepto sabotaje con explosivos, pues casi todo, ¿no? Y entre ellas, por supuesto, lo que más fama nos ha dado últimamente, si se puede hablar de fama en esta modesta cuestión, la acción legal, ¿no? Evidentemente. Y por supuesto también la propaganda, ¿no? Estas dos funcionan muy bien, hacen un buen efecto, mueven bastante la pierna del bicho, tengo que decir.
¿Es de esa forma como conseguisteis parar la construcción en Chipío?
Hasta cierto punto. Ahí hubo... La cosa era muy complicada y... A veces la suerte ayuda, ¿no? Pero bueno, sí hicimos eso. En aquellos tiempos hacíamos absolutamente de todo, ¿no? Pero sí, en parte sí. Luego hay mucha labor de despacho. Eso es interesante también, hay que decirlo. A veces, espero que no me oiga nadie que se lo tome mal, pero a veces es muy desagradable, ¿no? Bueno, se toma uno una pastilla de Sonrilin y se va y se come lo que le van a soltar, pero es interesante. Porque entre otras cosas, yo voy a decir una especie de secreto muy evidente, pero que no sé si se suele comentar. Este país, aparte de la orografía complicada que he dicho antes, tiene una política también complicada. Y eso está muy bien para estas cosas. Porque siempre puedes cambiar de despacho, solamente en un pasillo, y mover a uno contra otro. Entonces, hay mucha labor ahí de palabra, en fin, digamos, a veces taimada, si se quiere, pero bueno, no quiero decir con esto que hayamos hecho muchas trampas, ¿no? Pero que, en fin, hay que hablar con la gente, no con la intención ingenua de que se conviertan, pero sí dándoles que pensar, porque, bueno, hay muchas maneras de mover a alguien, ¿no?
Bueno, me gustaría también que nos explicases un poco qué es lo que supondrá la declaración del biotopo protegido de Uribe Costa Butrón y si es suficiente esa protección legal que conllevaría la calificación de la zona como biotopo protegido y cuál ha sido la respuesta de los ayuntamientos implicados en este tema.
Empiezo por el final. Los ayuntamientos han respondido muy bonitamente, o sea que todos han aprobado mociones a favor de ello. Ha sido por unanimidad, salvo en el caso de Barrica, pero en Barrica hay un auténtico pequeño berenjenal, vamos a llamarlo.
Sí,
no quiero exagerar. Pero bueno, de modo que hay una mayoría que no es la que tiene el gobierno, o viceversa, exprésese como se quiera. Y bueno, de todos modos, todos los ayuntamientos se han puesto de acuerdo. Igual que se pusieron de acuerdo, esto, en fin, lo puedo ligar con lo que he dicho antes de la labor de despachos, pues conseguimos que todos los grupos parlamentarios de las juntas generales también lo propusieran a la vez, etcétera. O sea que por ese lado, bien. Si ocurre, ¿qué supondrá? Bueno, pues para empezar, un nivel mayor de alivio. O sea, nosotros durante muchos años, hace ya, pues creo que 15 años, que hicimos un libro que recogía los valores de la zona y también un vídeo y que estaba orientado en buena medida y con el que anduvimos de despacho en despacho en tiempos mucho peores por la falta de receptividad terrible que había en aquel momento, pretendiendo que hubiera alguna figura de protección, porque claro, cuando uno se encuentra con que no hay ninguna, cualquier cosa es bienvenida, ¿no? Bueno, pues ahora parece que los vientos no son más favorables y si eso ocurre, pues nos va a dar un cierto alivio, ¿no? No lo hubiéramos, la verdad es que somos bastante escépticos, no lo hubiéramos soñado hace solamente 3 años, ¿no? O 2 incluso. De todos modos, hay que decir que sería, además de un alivio, una restitución de, ¿cómo diría yo?, de la dignidad local, ¿no? Porque me parece una absoluta vergüenza que con los valores evidentísimos que hay ahí no haya ninguna zona protegida, que el único lugar de interés comunitario que aparece en toda la zona, LIC, como lo llaman los técnicos de despacho, sean las dunas de Astondo. Y sin ánimo de hacer de menos a nadie, yo conozco los biotopos correspondientes de los humedales de Guipúzcoa y francamente lo que tenemos nosotros en la red de Butrón está por encima de eso. Y además no lo decimos nosotros, lo dicen los propios textos del gobierno vasco desde hace más de una década, que está en mejor situación. ¿Por qué no se ha protegido y han preferido hacerlo en lugares como Chingudi, que ya es un caso, en fin, un poco exagerando la comparación, como Bolue, ¿no? Un lugar que se queda ya ahí casi ahogado, ¿no? Dentro de un urbanismo brutal y deciden, dejemos aquí un pequeño parque, ¿no? Probablemente la intención de ellos sea esa, o sea, cuando nos hayan ahogado todo Uribe Costa, dejar ese pequeño parque. Mira, aquí tenéis esto Chipío, ¿no? Pero claro, nuestra intención no es esa. ¿Será suficiente? Me has preguntado. No, nunca es suficiente. O sea, en Urdaibai se hacen cosas que no se deben y se han hecho muchísimas y se pretenden hacer más. Ahora bien, si Urdaibai no fuera, hubiera sido declarado lo que es, pues entonces, desde luego, sería un desastre absoluto, seguramente. Es decir, los instrumentos que he mencionado incluyen el uso de la ley, y hacérselo cumplir a los que la administran es fundamental. Así que si consigues una ley, es lo que tienes, ¿no? Es fundamental.
Es necesario, pero no suficiente.
No, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Esto se... vamos, no quiero decir algo así muy que suene muy...
¿Lapidario?
Sí, apocalíptico, pero vamos, el capital se metamorfosea más que un malo de cómic. O sea, nunca cesan, ¿eh? Nosotros tenemos, yo siempre tengo la sensación, desde ya son 25 años con esto, y la sensación que uno tiene es que, como con los estorninos, ¿sabes? Que los espantas y se van de un sitio y se posan a 20 metros. Consigues que se libre una zona y inmediatamente el otro monte que hay ahí van, ¿no? Y ahí hacen la siguiente, o el siguiente plan. Y así están, ya, no sueltan presa.
Háblanos también, si te parece, o hablemos un poco de los conflictos urbanísticos en Barrica y en Plencia. ¿Por qué, y ya que comentabas todo lo que has comentado anteriormente, por qué le resulta tan sencillo, tan fácil a las instancias empresariales saltarse las protecciones ambientales, como lo que comentábamos, por ejemplo, del biotopo, etcétera?
Pues porque las protecciones ambientales son solo leyes, y dentro de las leyes son las que menos se hacen respetar, en primer lugar. Es decir, los tribunales han tardado, yo creo que son 2 décadas prácticamente, en sentenciar un delito ecológico, estando ya vigente la ley. Y no es porque no hubiera delitos. Esto es tan absurdo como si, bueno, hubiera 20 años sin ninguna sentencia de robo, ¿no? Todos sabemos que se roba, o sea, que dejémonos de tonterías. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hasta que no ha habido algún bendito juez que ante seguramente una mar de evidencias y en un, qué sé yo, en un momento de iluminación, tal vez de resaca, ha decidido sentenciar, pues nadie se ha animado. Ahora las cosas van un poco más allá, ¿no? Y entonces, últimamente, en la prensa, me llamó la atención, ¿no? Llevamos varias semanas que, bueno, salen algunas sentencias, ¿no? Y, mira, que si Petronor, que si Castejón, que si tal. Bueno, segundo, las sentencias no se hacen cumplir luego, cosa que tampoco ocurre en otro tipo de delitos, ¿no? Viste el caso de Argoños, de Cantabria, en fin, hay un montón de sentencias firmes de derribo y no se ha tocado ni una teja, y ya son años, y... lamento decir que creo que no se va a tocar. Así que, por el mismo motivo por el que el dinero de las administraciones se aplica de modo diferente y en cantidades diferentes a los distintos ámbitos, y evidentemente la zona económica industrial es mucho más potente que la de cultura y está incluso más también que la de medio ambiente, pues por la misma razón. Es decir, esto es un pariente débil. La protección es una especie de agua bendita, y vestidito blanco, que no vale cuando viene el lobo. Y el lobo es el dinero, en este caso, quiero decir. ¿Por qué preguntas?
Sí, les es tan fácil.
¿Es tan fácil al mundo este empresarial? Por el dinero. No estoy diciendo, que tampoco lo niego, que no haya, en fin, usos del dinero, digamos, impresentables, inconfesables. No, hablemos de los confesados y de los que todo el mundo ve. Cuando un ciudadano, no necesariamente una asociación, un ciudadano en su derecho, pone en marcha el sistema legal para que se paralice una obra porque hay claros indicios de un delito, o de hecho se ha hecho ya una avería, ¿no?, constatada incluso policialmente, como ha sido en nuestro caso muchas veces, el juez no detiene la obra por el dinero, por el supuesto daño que se hace al que ha invertido, que es algo que en otros ámbitos no ocurre, porque si hay... en fin, una mafia extorsionadora traficando con seres humanos, a nadie se le ocurre decir, bueno, no detengamos esto hasta... porque mientras lo detenemos y no sale la sentencia en firme, estos señores pobrecitos están perdiendo dinero, ¿no? A nadie se le ocurre. No, 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 lo prudente es pararlo, precisamente para que el daño no sea irreversible, ¿no? Y bueno, no, yo sé si este hombre realmente esto es trata de blancas o no, vamos a dejarlo y que siga él porque va a perder dinero. Bueno, pues ese razonamiento se hace en estos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues lo que nos ha ocurrido a nosotros muchas veces. Finalmente, el representante del gobierno, de la diputación, incluso del ayuntamiento, incluso del tribunal, te dice, pues es verdad, esto no era legal. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, primero está lo de, veremos, si usted no exige que la sentencia se haga firme o se haga cumplir, perdón, no vamos a pedir que se derribe. Segundo, que esta también es muy graciosa y muy, muy habitual, bueno, esto nos ha pasado un par de veces, no podemos ahora echar atrás esto porque se causaría un daño a lo ya construido. Es decir, aquí vive gente, o se iban a caer la segunda fila, es ilegal, pero la primera se cae si quitamos la primera. La segunda, claro, ya se ha hecho toda la avería, ¿no? Es decir, en fin, dinero, el dinero. O sea, como el dinero no se puede parar, ese es el gran pretexto y el gran chantaje, ¿no? Luego, a veces van a mayores, sobre todo en cuestiones ya de empresas grandes, ¿no? Que son los puestos de trabajo, ¿no? Ahí llegan al corazoncito de todo el mundo, ¿no? Razonamiento que, una vez más, digo, no se usa en otros ámbitos del capital, ¿eh? Porque, en fin, con los narcotraficantes, los puestos de trabajo que se perderían no se consideran.
Bueno, has hablado antes de lo que pasaba en Barrica. Quisiera también que nos explicases un poco cuáles fueron los motivos para abrir un proceso al constructor y expresidente de la Junta Municipal de Barrica, Jon Larrazábal, y al empresario Alexander Albizua, y cuál es la situación de este proceso.
Bueno, pues los motivos fueron una avería de marca mayor dentro de lo pequeño que es nuestro mundito, ¿no? Bueno, pues un vertido. Este señor consiguió un permiso para unas plantaciones de chacolí, de vid, y luego, con este pretexto, porque es que todo esto es muy bonito, ¿no? Uno se adorna con lo que haga falta, ¿no? Entonces, bien, vamos a poner aquí unas vides, qué bonito. Bien, entonces, ¿qué se hace? Hay unos movimientos de terreno, lo cual significa en estos casos, que no en vano este señor era constructor, usos de birloques de tierra, que esto es una cosa que supongo que todos conocemos, es decir, se coge, para empezar, lo que primero que se hace es coger la tierra buena del lugar y llevársela, bien con cuidadito, que eso se vende a un cierto buen precio, y después ya lo rellenamos con cascotes de invertidos de otras construcciones, y luego le echamos una tierra un poco de mier encima, ¿no? Con perdón de la expresión, que total, ahí hacemos una plaza y no pasa nada, ¿no? Bueno, bien, en este caso el vertido, bueno, para empezar hubo un truco bastante particular, ¿no? Porque para saltarse el necesario permiso de la autoridad superior al ayuntamiento, dividió en dos, presentó como dos proyectos, dos terrenos, porque así, digamos, la superficie no exigía la autorización superior. Y después empezó a hacerse un relleno de una zona, que no tenía nada que ver con las plantaciones, y resulta que en esa zona pues había un arroyo y una charca, que además está catalogada y que tiene, o que tenía, en fin, dos especies también en catálogo como en extinción
protegidas.
Y por si fuera poco, pues el relleno no fue, como es obvio, pues de tierra, ¿no? Era efectivamente de restos de construcciones que incluían, pues para que os hagáis una idea, pues un lugar donde tú has estado viendo ahí siempre una charca y un arroyito, pues ver pues fragmentos de loza de sanitario o de la baldosa de Bilbao, vamos. Bueno, entonces la cosa fue muy, muy, muy dura y nos lo encontramos así y, bueno, pedimos que se hicieran unos análisis porque cuando se vierte en con esa alegría, se vierte cualquier cosa, dio además positivo. No sé si decir que para nuestra fortuna, pero en fin, quiero decir que así por lo menos la cosa era más llamativa en metales pesados y, bueno, pues a los tribunales. Y bien, ¿en qué momento está? Bueno, pues el señor juez lo ha aceptado y los ha imputado, efectivamente. Así que estamos en esa fase todavía. Esto ya se sabe que tarda años siempre, pero están en la fase de instrucción, sí, están imputados.
Para ir terminando, ¿qué líneas de acción creéis que han de tomar aquellos y aquellas que son conscientes de las graves consecuencias que tiene el desarrollo descontrolado de la economía? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno, nos gustaría conocer tu opinión. Antes hemos mencionado la coordinadora Vizcaya Benetan Maite, pues bueno, si quieres contarnos un poco cómo valoráis esta coordinación de resistencias, por así llamarla, y cómo valoráis también la marcha que se está preparando para la próxima primavera.
Bien, bueno, bien, que sea un éxito, ¿no? La coordinación siempre está bien. Lo que pasa es que, vamos, no quiero darle una nota negativa, me he puesto aquí una especie de pero, ¿no? No, quiero decir que la coordinación es necesaria. Lo que pasa es que a veces podemos confundir la coordinación, que supongo y espero que no vaya a ser el caso, con una visión excesivamente general, ¿no? Y el famoso lema ese de actuar sin pensar en global y actuar en local es muy importante, sí, es cierto, es muy importante. Es decir, si uno tiene una casa, que esto es la casa de todos, ¿no? Es lo que estamos defendiendo. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de evitar que haya, qué sé yo, humedades y desconchados? Pues que cada uno en su habitación o en su mismísima habitación se fije mucho, ¿no? Y cuando vea salir una cucaracha, a por ella. Bueno, luego ya nos juntaremos y intercambiaremos insecticidas, ¿no? Perdón, que poco naturalista ha quedado esto. No, pero esta es la clave, ¿no? Quiero decir, está bien, hay que coordinarse, pero dado que aquí una de las bestias pardas que tenemos es este plan parcial enloquecido que pretende aumentar el mal, ¿no? Que ya, en fin, que se está viendo, ¿no? Y hacer de una zona dormitorio y de otra, en fin, el lugar de trabajo y de otra de ocio y meternos a todos en un perpetuo atasco imbécil, deberíamos al plan parcial oponerle un plan parcial. O mejor dicho, a mí me gusta, curiosamente, aunque suena horrible la versión euskérica, me da más para la idea, ¿no? O sea, satika koplanari, satika koplana. O sea, hay que hacer un plan por partes. O sea, cada parte que haga su batalla, ¿no? A nosotros nos ha pasado muchas veces que nos llevan los demonios, ¿no? Salir de nuestro terreno este en el que nos hemos limitado por razones, en fin, evidentes, de imposibilidad de llegar a más, y te encuentras con barbaridades, ¿no? O sea, la verdad es que es un poco tortura, sobre todo cuando ya tienes mayor, por la experiencia, mayor capacidad de ver lo que está a punto de pasar o lo que está ocurriendo, ¿no? Ah, mira, allí hay una especie de casetita, tal. Pues digo que es una tortura a veces, ¿no? Por desgracia, hemos perdido el placer a veces de hacer excursiones o de darte una vuelta por Vizcaya, ¿no? Porque empiezas a ver horrores por todas partes saliendo como setas, ¿no? Y te entran unos terribles remordimientos de no actuar en un sitio que está a no sé cuántos kilómetros de donde tú vives y donde tú actúas. Y entonces a mí lo que me encantaría es que saliera en cada pueblo pues una fuerza de este tipo, ¿no? Que no se trata tampoco de organizar una especie de estrategia de sí, sí es algo muy natural. Se trata de que la sensibilidad de una parte al menos de la población sea efectiva. Y en cada ayuntamiento, si es posible, haya unos cuantos que anden atentos y vayan poniendo palos a la rueda de la maquinaria, ¿no? Y luego, efectivamente, nos tenemos que coordinar. Yo, hasta cierto punto, algo ya llevamos haciendo, ¿eh? O sea, que nos conocemos unos más que otros, ¿no? En fin, evidentemente el trato puede ser distinto, pero de vez en cuando nos mandamos cosas, nos juntamos o nos llamamos o toma esto, firma aquí, o ven aquí, o danos esta información, o cómo habéis hecho esto, ¿no? Sí, eso es fundamental.
Bueno, Iñaki, pues si te parece lo dejamos así, no tienes nada más que añadir.
Podría decir miles de cosas, pero es mejor que no.
Sí, porque tampoco tenemos mucho más tiempo,
claro.
Así que lo dejamos.
Muy bien.
Ricasco.
Eso sí.
Herriak bizirik, voces de las comunidades resistentes a los proyectos urbanísticos, energéticos y de transporte planificados en Vizcaya.